Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 138 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Desde Houston, Bamba, ¿cómo estás?
Bien, yo no creía que iba a salir este episodio a la luz de día o que íbamos a tener un episodio después de nuestras vacaciones extrañas de los últimos, ¿qué? ¿Dos meses?
Dos meses de sabático, se tomó tiempo desperdiciado, pero ahora vamos a regresar con mejores episodios y tal vez no cada semana, sí cada 15.
Yo le echo la culpa que tuve COVID, por eso es que no grabamos.
¿Tuviste vos COVID? ¿Tuvo Daniel COVID? Ya sabes cómo son los gringos, ¿verdad? Que se cuidan. Ni modo. Y también fue Navidad y fue Día de Acción de Gracias y FIFA nos trajo en un abismo. Y, en fin, servidor Lito desde Guatemala y hoy tenemos un invitado especial, como siempre, nuestro experto en cómics, Juan Orozco. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, muchachos? Qué gusto saludarlos nuevamente y volver a participar en este episodio. Buenísima onda escucharlos, Bamba y Lito. Gracias por la invitación.
Como siempre, les recuerdo que pueden escuchar nuestro podcast en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher, hasta tenemos canal en YouTube. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Ahí no hay pierde. Y también pues, pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Nos encuentran en Twitter como T Desperdiciado y en Facebook como Tiempo Desperdiciado, Instagram también Tiempo Desperdiciado. Pues con eso ya podemos dar nuestra introducción y vamos a arrancar el primer podcast del 2021 con el show sensación del momento que creo que la mayoría estamos viendo, WandaVision, el segundo, yo me atrevo a decir que es el segundo gran éxito de Disney Plus. No sé qué pensás vos, Juan, que después de Mandalorian, no sé qué.
Definitivamente. O sea, yo soy fan de Star Wars y de Marvel y de cómics, ¿verdad vos? Pero sí se están dando duro. Lo que pasa es que te deja cada episodio así como que, ¿qué va a pasar? Y si tiene una particularidad para mí es que es totalmente diferente a cualquier cosa que se ha visto antes, ya sea en cable, en televisión, en streaming o en el cine, ¿no? Entonces, por eso me enganchó y sí estoy de acuerdo contigo. Es debatible si es mejor. The Mandalorian y WandaVision son, creo que diferentes géneros, pero sí, para mí es un hitazo. Todo el mundo lo está viendo.
Sí, y dicen que colapsó la página el viernes, el jueves a las 12 de la noche. O sea, jueves para viernes, ¿verdad? Medianoche. Todo el mundo quería darle play y aparentemente tuvieron problemas los servidores de Disney. O sea, si Disney tiene problemas.
Están usando los mismos servidores que de Best Buy y de Target. Que usaron para la mara tratando de comprar PlayStation 5 y Xbox, ¿o no?
Probablemente. Yo que Disney agarraría el parque y lo volvería un servidor porque no está sirviendo de nada ahorita, entonces eso sería.
Pero sí, es cierto lo que dice Juan y pues no sé en cuestión de si es mejor que Mandalorian, pero al menos en impresiones en redes sociales, o sea, viernes abrís Twitter. Y es casi lo único que está hablando la Mara el viernes es el nuevo episodio de WandaVision y Mara tratando de evitar spoilers. Y yo, milagro que no me spoilearon, porque yo empecé, quiero decir,
antes de comenzar, de que ya estamos hablando, antes de spoilear, vamos a avisar que vamos a spoilear, ¿verdad? Así que tranquilos, ahorita pueden oír si no han visto nada.
No, yo solo iba a decir, ajá, cabal. Vamos a dar aviso, Dalito, de cuando ya una vez vamos a hablar. Pero sí, yo de suerte no me spoilearon, y porque yo empecé tal vez después de que habían salido 4 episodios, fue que decidí ver WandaVision porque la mara en mi Twitter no se callaba. y de suerte no me spoilearon. Y la semana pasada, que también fue un episodio con mucha información, también lo vi tarde, creo que lo vi el domingo. Y también tuve suerte, pero algunos otros no han tenido la misma suerte.
Yo siento que no han habido tal vez en los últimos 2 episodios hemos tenido spoilers grandes. Yo traía la comparación con Mandalorian, que pues Mandalorian ya lleva 2 temporadas, que pues Disney lo tiró Mandalorian y de ahí como que no sé, no tuvo otro gran hit más, sí, tal vez Hamilton durante la pandemia, ¿verdad? Que pues es grande en Estados Unidos, pero no lo puedes comparar con algo Star Wars o Marvel.
De acuerdo con vos, Lito, de acuerdo con vos.
No me refiero a calidad, en calidad sí, pues es otro nivel, es otra cosa, pero en magnitud me refiero a que...
Sí, que fuera un hit como ese, ¿no?
Atención. Y ahora pues terminó Mandalorian, nos tiraron WandaVision, va a terminar WandaVision y nos van a tirar el show de Capitán, perdón, de Winter Soldier y de Falcon. Y así se van a, y creo que después de ese tienen otra serie alineada, un montón de shows.
Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight,
wow, con Oscar Isaac. Sí. Disney creo que está apostándole a tener un gran hit ahí que te convence de pagar los $7 y esperar cada semana y así alargándolo. La verdad, tiene un modelo que me parece bastante inteligente. Comparado con Netflix, que siento que es más cantidad que calidad últimamente.
Sí, es cierto.
Tiene mucho filler.
Pero puede ser un mercado diferente, vamos. O sea, ponele. O sea, depende, porque hay gente que sus hijos. O sea, yo sé que Disney es lo de los niños, pero creo que la cantidad que tiene Netflix puede apelar más a una audiencia más amplia, mientras que Disney. Y Marvel es como un es algo más familiar. Disney, Marvel, Star Wars, o sea, sí es bien grande, pero hay gente que no les gusta. Poner hay gente que le gusta más el rollo de, qué sé yo, Fast and Furious, o les gusta más dramas oscuros o películas.
Pero Fast and Furious lo ves en el cine, o sea.
Sí, pero es mi ejemplo de género, más que todo, a vos más
el, sí, es mucho más amplio. A lo que me refiero es de que Netflix está gastando un pistarrajal teniendo esa cantidad de material allá adentro, cobrando, qué te digo yo, ni el doble tal vez de lo que cobra Disney Plus, mientras que Disney con un show, ahí tiene encendida. Un show, un episodio a la semana.
Sí, así es, tenés razón.
Tiene pagando la misma suscripción, pues eso es lo que, la comparación que yo decía, mientras que Netflix para mantener tu atención tiene que tener ese bulk de los 5 series, un por lo menos un true crime al mes, por lo menos un reality y un tu, o sea, tiene de todo.
Netflix ha sido, las series pegonas han sido los true crime, ¿no? Últimamente, al menos los últimos 3-4
años. Para mí sí, porque no hubo Stranger Things, que fue la otra pegona exclusiva de ellas. Ozark fue el año pasado. Estamos empezando el 2021, ¿verdad?
Sí, no hay nada así que te enganche, pues. Tal vez Witcher, pero también es el año pasado. Y
sí, Witcher yo creo que sea así como que voy a suscribirme a Netflix.
No, por Witcher. Eso, sí. Si te acordás cuando inició Netflix, uno de los ganchos, de hecho así me enganchó a mí, fue con Daredevil. Por Daredevil fue que yo empecé a ver, yo me suscribí nuevamente a Netflix por Daredevil, porque yo tenía antes, pero cuando todavía estaban en discos en los Estados Unidos. Y después dije, nada, ¿para qué lo voy a hacer? Y ahí salió Daredevil y me suscribí aquí en Guate.
Sí, yo aquí en Guate creo que fue entre Daredevil y Stranger Things, la verdad, fue el como gancho que dije, gancho. Porque yo recurrí a sitios alternos y cuando vi lo cómodo que era, dije, no, qué bonito, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente está esperando que hablemos un poco de WandaVision, que pues para mí lo que me tiene... como que me llama bastante la atención es que siento que el show ha acaparado la atención de gente que no está invertida en el universo Marvel, que solo empezó a ver el show porque era como una especie de sketches, un sketch como spoof de series viejas, y eso es lo que le ha llamado a gente que como que le vale madre qué pasó en Avengers 2, ¿verdad? Siento que parte del éxito de los superhéroes en general es el elemento de la nostalgia, que pues obviamente tienes que tener calidad, pues no, ya no basta solo con ser nostálgico, por lo menos ya ahorita en el 2021, pero como digamos que Scarlet Witch, Wanda y Vision no gozan de ese elemento de la nostalgia, al igual que, ¿qué te digo yo? Capitán América, Thor, Iron Man.
Estos sí super, son más de la banca.
Sí, no son los titulares, ¿no?
Sí. Ay, tal vez de la tercera banca, creo yo, pero bueno.
Sí, digamos, definitivamente no son personajes que tienen un un trigger emocional que, yo tenía un juguete de Spider-Man cuando era niño, o miraba la caricatura de los Super Friends, o de lo que sea.
¿No? Que serían súper oscuros si no fuera por The MCU, ¿verdad?
Exacto. Y en el MCU las películas han tenido relativamente protagónicos sus roles, no han sido súper, no han tenido ninguno su propia película, sino que pues son parte del equipo y se les reconoce de esa forma a esta pareja. Y yo creo que la genialidad es vamos a meterle la nostalgia con intravenosa, apelando a estas series viejas que la gente puede reconocer, y ves a estos superhéroes haciendo como una especie de viaje entre estas series viejas, ¿verdad? Que es el modelo inicial de WandaVision. Básicamente estás viendo un I Love Lucy con Wanda y Visión, ¿verdad?
Aunque eso apela más al público estadounidense, si te das cuenta, porque la cultura de los Estados Unidos es eso, digamos, el The Golden Age of Television, o digamos, ellos miraban esos programas.
Sí, I Love Lucy, Brady Bunch.
Cabal. Entonces, ponerle gente en Latinoamérica, no la identifica tanto, tal vez como ya en la serie de los 90s o los 80s, tal vez medio le va agarrando la onda, pero digamos, mucha gente en Guatemala que yo conozco, que he platicado con ellos, no mucho agarraba las referencias de I Love Lucy, y al principio decían, bueno, y la serie así va a ser, o yo siento que no tiene mucho nada que ver con el MCU, y yo todo, no, espérate, vas a ver. Entonces, más como soy yo de engasado con las cómics y con las background,
¿no? Creo que especialmente los primeros episodios, y esto pues no es spoiler a grandes rasgos, que básicamente los primeros, creo que dos episodios, básicamente son como ver un episodio de Bewitched, o Bea Genio, y de los Lucy, solo que con pues, Wanda y Vision, ¿verdad?
Claro.
Unos mínimos elementos de misterio ahí al trasfondo de que algo más está pasando, de que sea simplemente un sketch, ¿verdad?
Por supuesto.
Entonces, creo que fue una buena fórmula, fue una fórmula diferente de atraer al público, porque el público Marvel, el que ha visto las 20 películas de Marvel en el cine, ahí va a estar.
Sí, fijo. Y más ahora, la gente que les gusta las cómics, más porque tienen un montón de teorías, esto podría ser esto, esto podría ser esto, esto podría ser esto.
Y los easter eggs y todo eso. Pero, ¿qué crees que diferencia tanto esto? Porque no es la primera vez que el MCU tiene un show. Porque, obviamente, las de Netflix como Daredevil,
Agents of S.H.I.E.L.D.
Eso te iba a decir, Agents of S.H.I.E.L.D. y la gente...
Carter.
Agent Carter. Ajá. Digamos que no fueron ese hit que sí es WandaVision.
Jessica Jones también es...
Yo tengo una teoría.
Pero Jessica Jones es digamos que es del universo Netflix Marvel, que no está conectado al MCU como Daredevil.
Correcto. Yo tengo la teoría de que es porque estás viendo personajes que eran del cine ahora en la televisión. Entonces hay una conexión por medio de los personajes y personajes con superhéroes. Mientras que yo sé que también se da con Agent Carter y también con Phil Coulson, pero esos son, o sea, si Vision y Wanda son de la banca, esos ni siquiera fueron convocados, pues. Entonces, ¿quién les va a querer? O sea, gente fuera de muy, muy fans de cómics y de este tipo de películas, no va a estar tan atraído por eso.
Yo creo que no hay ninguna persona o niño que diga, yo quiero el juguete Agent Coulson.
pobre Agent Coulson, pero sí, tenés razón.
¿Y vos viste esos shows, Juan?
Fíjate vos que yo vi algunos, pero no los sentí. Mira, yo vi todos los de Netflix. Eso sí los vi, pero no están conectados al MCU. Pero era un poquito más oscuros. A mí me encantaron los shows de Netflix. Ahora, los de ABC, Agent Carter y Agents of S.H.I.E.L.D., había un par de episodios buenos, pero, o sea, con tanta cosa que ver y tantas formas
y no
de
entretenimiento. Como MCU, realmente. Más que por los nombres, pues, o sí.
Era como que reconocían el MCU y a veces habían efectos que pasaban en el MCU que repercutían en la trama levemente, pero lo que pasaba en los shows no afectaba para nada el MCU. O sea, Phil Coulson podría hacer lo que él quisiera y nadie en el MCU se iba a enterar ni les iba a afectar en lo más mínimo lo que hicieran ellos, pues.
Nunca hubo un guest así como que aunque sea Black Widow.
Bien, salió esta Lady Sif, creo yo, la que salió en Thor. Que no, no, yo creo que ella salió en una. Y después le perdí el hilo, no sé si no le invertí tanto tiempo ni emoción al asunto, para serte honesto.
Está bien, está bien. Bueno, yo creo que en conclusión, ahorita van cuántos episodios, 7 u 8. Quiero ver, van
Van
siete.
siete. Van siete. Y no, no sé si querés, antes de empezar los spoilers, ¿querés que te dé un background más o menos de lo que está basado WandaVision desde el punto de vista de los cómics?
Va, dale, pues, lucite, lucite.
Igual en los spoilers voy a meterme más al rollo, pero lo voy a decir esto superficialmente porque se basa en esto y no necesariamente tiene que ser spoilers de lo que va a pasar. Solo les estoy contando lo que las series más o menos de lo que está basado en las cómics. Entonces, la principal es Avengers Disassembled en 2003 de Michael Bendis. Brian Michael Bendis, si se acuerdan, es el que él creó a Miles Morales. Pero es un escritor muy famoso de Marvel. Ahora él escribe a Superman, se pasó a DC, pero en su momento era un hit. Y digamos, la historia se basa en Avengers Disassembled, es de que se acaban los Avengers, o sea, se separan porque la bruja, en resumen, la bruja escarlata se vuelve loca, para matando a Ant-Man, a Vision y a Hawkeye. Y la razón por la que se vuelve loca, la voy a decir en los spoilers, pero ahí se los comento. Pero de eso se trata la serie. Y ella empieza a crear cosas con base a su imaginación y crea diferente realidad. Luego está Vision de Tom King. Esa creo que Bamba lo has de haber leído porque sos fan de Tom King. Pero se trata de que Vision, cuando regresa de la muerte por X y Y razón, recuérdense, son las cómics, entonces a cada rato mueren y regresan, crea su familia de androides, crea una esposa, crea dos hijos y se los lleva a los suburbios de los Estados Unidos a vivir como familia. Y ahí empiezan a pasar cosas bien oscuras porque ellos están tratando de adaptarse a la modalidad de la vida estadounidense, pero al final son androides con conceptos raros de ética, moralidad y propósito en la vida. Entonces, ahí se va complicando la situación y es una serie muy entretenida, pero juegan con eso, con ese concepto de American Dream, de la familia americana perfecta y cómo se va deteriorando y cambiando en una forma muy oscura. Y finalmente, House of M, de Brian Michael Bendis. Esa tal vez no tiene tanto que ver, pero sí habla de la dimensión del poder de WandaVision. Después de Avengers Disassembled, después de Avengers Disassembled, pues Wanda, después de que está loca, decide que cree que quiere crear un mundo donde todos los mutantes son la raza predominante. Entonces, en vez de ser la población, la minoría de los mutantes, resulta que son la mayoría y crea un mundo alterno conocido como House of M.
Y ese House of M sí es bien famoso,
Sí,
sí, de los que has mencionado.
es muy bueno, es muy bueno. Entonces, pero es otro rollo completamente diferente al que estamos viendo en WandaVision. Pero sí tiene alusiones a la cantidad de poder que tiene Wanda y a lo que ella puede hacer. Entonces, hasta ahí llega mis datos sin spoilear. Entonces, démosle, Lito, sigamos adelante.
Okay. Bueno. Ya entrando en spoilers, llevamos 7 episodios. Digamos que para mí los primeros dos tienen muy poquito de qué sacar. Pues por ahí te dan como que pequeños easter eggs, ¿verdad? Que tal vez se relacionan con el MCU y con cómics, ¿verdad? El primero es básicamente un spoof de I Love Lucy o Dick Van Dyke, ese tipo de programas, y el segundo yo sentí que era bien Bewitched, o
Sí,
sea que es
exacto.
50s y 60s. ¿Cómo se llamaba en español Bewitched? La bruja, no me acuerdo.
Mi bruja
Mi
favorita.
bruja favorita, creo.
hechizada, era algo
Ah,
así.
sí, hechizados, es cierto.
No, mi genia favorita era
No,
como
pero no,
Ginny.
pero ajá,
Mi
eso es lo que voy a
bella
decir.
genio,
Mi puta.
hechizada y mi bella genio, creo que.
Yo
Sí.
inventándome nombres aquí.
Me recordó también mi marciano favorito, no sé si te
Ese es el
acuerdas.
que estoy pensando. Es que todas esas
No es
series, cuando
Mork
Mork and Mindy, ajá, pero
and Mindy.
esas series, todas las traducciones, yo me
Son
recuerdo cuando me acababa de
malísimas.
mudar a Guate, todos eran como que nombres similares y todas estaban en Warner.
Sí, es
cierto. Pero una cosa, Morky Mindy no es mi marciano favorito.
¿Ese no es mi marciano favorito, Lito?
No, Morky Mindy es el de Robin Williams de los 80. Sí.
¿Cuál es mi marciano favorito?
Es My Favorite Martian.
Ah, ese es otro show. Sí, pues.
¿Te acordás de ese que salían unas antenitas de atrás?
Sí, sí. Pues yo me acuerdo, pero nunca lo vi.
Ese sí lo miraba. Yo era por el mismo formato que Chistán.
Estaba la monja, la que voladora, ¿cómo se
llama? La novicia voladora.
La novicia
voladora. La novicia voladora. Sí, porque es que se confunde con o la monja voladora. La novicia voladora, creo que era.
Ajá, novicia voladora.
Ay, ¿cómo se llama esa actriz que es famosa ahora?
Sally Field.
Sally Field.
Que ahora es la tía, en su momento fue la tía de Spider-Man, pero ahora ya no.
Sí, ahora ya no. La novicia voladora es que se confunde con la novicia rebelde, que es el Sound of Music.
Rebelde.
Pero igual, las traducciones eran malísimas, pero yo creo que muchas personas, pues al menos lo ubican, ¿no? Ubican el tipo de, si no el show específicamente, el tipo de show que le estaba haciendo parodia o proyectando esta Wanda en los primeros 2 o 3 episodios. Pero sí, o sea, creo que hay un par de easter eggs que la gente está, pues esto, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Y lo ve como que es una parodia hasta que salen pincelazos que van reconociendo como que algo está pasando, como cuando está hablando por la radio el agente del FBI diciéndole que Wanda, ¿quién te está haciendo esto? ¿Quién te está haciendo esto? Y cuando empieza a ver caras de algunos de sus vecinos que dicen, ¿y cómo apareciste aquí? Y dicen, no sé, y se nota que hay algo como oscuro detrás de todo lo que está pasando en los primeros 2 episodios, y en el tercero empieza a agarrar más como...
Incluso las risas se oyen medio creepy, ¿no sienten ustedes?
Sí, no sé. Sí, cabal, me...
Como que van a destiempo, empiezan a destiemparse un poco, y es cuando en el tercero que siento que es donde ya se empieza a levantar más el telón, ¿verdad?
Ajá, cabal.
Que es como, no sé, como, fue como Brady Bunch y Alf, sentí yo que un poco de Alf.
Sí, cuando regresa la cara y le mira la cara de Vision como es realmente, digamos, muerto. Sí. Eso estuvo, creo que fue cuando empezó a despertar como que la curiosidad de la mayoría de la audiencia y cuando termina todos se quedan, pues, ¿qué va a pasar? Porque si te das cuenta, la mayoría de los episodios no quedan, no terminan de una forma que, digamos, concluye el episodio y es un cliffhanger, sino que es como que, what the heck, o sea, termina así abruptamente y decís, ¡qué viva vos!
Sí, por ejemplo, en uno sale un tipo con un traje de abejas de una reposadera y te quedas como que, ¿qué fregados es eso? En el otro,
cabal.
Es color rojo entre los arbustos y no entendés como que, ¿qué es? ¿Verdad? En el 3 empezamos con que nacen los 2 gemelos, que tal vez aquí vos ya nos puedes explicar de que estos Tom y Billy creo que también son de los cómics.
Sí,
¿no?
Sí, esto es súper complejo porque recuérdense, son cómics, ¿no? Entonces, una de las razones por las que la Bruja Escarlata se vuelve loca al inicio es porque en su momento ella generó y creó a esos gemelos. Y esos gemelos eran niños sin personalidad, niños X, que ella los cuidaba con The Vision. Y llega esta Agatha Harkin y los Avengers pues se dan cuenta de que estos niños realmente no son niños, sino que son creaciones manipuladas por la Bruja Escarlata y son almas atrapadas que las manipula Mephisto. Mephisto es como la versión del diablo del MCU. Y son bien, o sea, son personajes totalmente irreales en el cómic, digamos, ellos realmente no existen, solo son proyecciones de unas almas que Mephisto agarró y solo las ubicó ahí para que Wanda generara.
¿Quién es Mephisto?
Mephisto es la versión del diablo de Marvel. Digamos, Marvel hay un demonio que se encarga de molestar a todos los personajes del mundo de Marvel, de las cómics, que se llama Mephisto. Y no le podían poner Satanás, entonces le pusieron Mephisto. Entonces, Mephisto es el que manipula hasta cierto punto a la Bruja Escarlata y mete mano ahí para la creación de estos 2 gemelos que son hasta cierto punto algo como demoníaco, ¿no? Porque son almas perdidas que Wanda las metió en estas formas de niños que ella creó. Entonces es súper complejo, ¿vos? Entonces, Juan.
Ajá. ¿Sí? No, iba a decir, y que, no, tenés razón que en ese sentido, el hecho de que en el show, así como catando el show, los niños nacen en ese episodio 3, si no estoy mal.
Sí.
Y van creciendo como un paso todo irreal. Hay algo como que disturbing en el trasfondo ahí de cómo los están showing en el programa. Y por ahí va la cosa, como vos decís, Juan, y he visto mucho en Twitter de Mara como que casi que especialmente en los últimos dos episodios, como que disappointed que todavía no ha salido nada de Mephisto. Y ahí cabal vos lo explicaste por qué.
Salió un personaje nuevo y ese es Mephisto.
Pero fíjate que, regresando al tema de las cómics, esa fue la razón por la que la Bruja Escarlata se volvió loca. Porque, digamos, los Avengers y esta chava, Agatha Harkness, que fue la que apareció ahí después, ella se dio cuenta y eliminó de la existencia a sus dos hijos gemelos. Dijo, no, esos no son reales, eliminémoslos. Y los desapareció y le borró la mente a Wanda. Mucho tiempo después de tanto trauma de batallas y de cosas psicológicas que tiene que enfrentarse esta Wanda, pues se da cuenta de que los Avengers hicieron de que ella olvidara a sus hijos, y lo que hay es cuando empieza a matar a toda la gente. Entonces, ahí es donde terminaron esos personajes específicamente con esa interpretación. Pero después, más adelante, en Avengers Children's Crusade, resulta que hay dos personajes que se llama Tommy Shepard y Billy Kaplan. Ellos son Wiccan y Speed, que son, no, y ellos forman los Young Avengers, los Avengers jóvenes. Resulta que, obviamente, esto es cómics, entonces lo voy a tratar de simplificar un montón de la forma que se pueda. Permitió que las almas que de House of M, que se acuerdan, es otra serie de Marvel donde esta Wanda creó su propio universo, de ahí sacó las almas de sus dos hijos y las reencarnó en dos chavos diferentes que nacieron en el mundo ya habitado por los Avengers mucho tiempo después. Entonces ellos realmente no son hermanos de sangre, pero son las almas reencarnadas de los hijos de esta Wanda y de Vision. Y así fue como ellos se vuelven los New Avengers. Sí, bienvenido a los cómics. Así son de trabadas y complejas las historias, pero lo traté de resumir de la forma más menos compleja que se pudiera. Pero básicamente esos son ellos. Y los poderes de ellos, digamos, Wiccan tiene poderes muy similares a su mamá, que, o su mamá adoptiva, o no sé cómo llamarle, si es una mamá, porque no es mamá de sangre, pero digamos, él tiene los poderes similares como basados en magia. Y este chavo Speed, pues, tiene los poderes de similares a los de Pietro, que es Quicksilver. Ajá. Pero mucha gente los pela mucho. O sea, Wiccan es muy popular en las cómics porque es uno de los primeros personajes gays de Marvel. Y se hace novio y se casa, creo yo, con este personaje Hulkling, que es otros 20 pesos que me haría otro episodio solo de eso. Y Speed, pues lastimosamente no le han puesto mucho coco porque es como que la copia de Quicksilver. Y si Quicksilver es como la copia de DC, de Flash, imagínense, es como la copia de la copia, entonces no le ponen mucho coco. Pero Wiccan sí se volvió muy popular en el universo Marvel específicamente por eso, porque es un desarrollo al personaje de manera muy humana e interesante. Y por casualidad resulta que es gay, ¿vamos? Entonces es muy popular, y eso es básicamente quién es Tommy Shepard y Billy Kaplan, Wiccan, Speed.
Ahora, bueno, ahí sí por la rama.
Te dolió la cabeza, yo lo sé.
Lito está como que...
¿Qué diablo? Ajá. Sí, pero así son las cómics, Lito.
¿Qué va a decir esta información? No. No, yo creo que tal vez ya yendo más al grano, una de las mayores revelaciones, bueno, donde empieza a destaparse todavía más el telón, es cuando vemos que un personaje dentro de este mundo, que es la que la ayuda con el, no, ¿cómo se llama? Geraldine, la negrita. Geraldine. Ajá, ella, que después descubrimos que es la capitana Rambo.
Ajá, Monica Rambo.
Rambo, este era personaje de Captain Marvel, ¿verdad, Juan?
Correcto, ella salió como la niña en...
Ella es la hija de...
Ella es la hija de la mejor amiga de Captain Marvel.
De Monica Rambo.
Ajá, entonces... No, ella se llama...
Ella se llama Monica Rambo.
Ella no, se llama Monica Rambo. La mamá, pues yo solo me acuerdo que era Captain Rambo, pero digamos la mamá era la mejor amiga de Captain Marvel y la conocía desde niñita. Entonces, así fue como ella la conoció. Y de hecho, ella más adelante, pues también en las cómics al menos, ella tiene adquiere poderes.
Y en el show nos empiezan a dar como que... los pincelazos de cómo los adquiere, ¿verdad? Porque
vimos su origen,
vimos básicamente su origen, que es cuando Scarlet Witch o Wanda crea este mundo que acaba de explicar Juan y tiene una como barrera de, no sé si es magia
roja.
Y cada vez que esta Monica Rambeau cruza de un lado al otro, se le reconstruyen todas sus células y creo que a raíz de eso empieza ya, creo que fue en el último episodio donde ella muestra ya poderes.
Ajá, le dice, don't talk to me that way, y se prende.
Ajá, cabal. Pues es una forma más, yo siento que es una mejor forma más, no sencilla, sino que tiene sentido dentro del MCU darle poderes. Le estás viendo la serie de WandaVision, pero estás generando un personaje interesante y que lo ves crecer durante la serie. Y la gente se identifica con ella. Entonces, a mí me parece una muy buena idea.
A mí me gustaban esta trifecta de personajes, que es la ¿cómo se llama el personaje de la chava que sale en Thor?
Darcy.
Darcy, Two Broke Girls. El agente del FBI, Wu, creo que es.
Ajá, Agent Wu.
Y pues Monica Rambeau, me parecen como que tres personajes interesantes, ahora que una tiene poder, no sé, pero está bueno, y creo que, pues, como que decís, ok, Vision está atrapado ahí, no está al 100 en su mente, ya poco a poco está descubriendo qué está pasando, pero él no sabe lo que está pasando, Wanda obviamente no está en sus cabales, y estos son los tres que están tratando de armar el rompecabezas, por así decirlo, ¿verdad? Ahora Rambo, pues más ambiciosa con poderes. Tenemos esta agencia S.W.O.R.D., que es como un S.H.I.E.L.D., porque aparentemente también tiene recursos infinitos, ¿verdad? No me acuerdo dónde. ¿Había salido S.W.O.R.D.?
Sí, S.W.O.R.D. no había salido. Cuando terminó, ¿cuál fue? Spider-Man, Far From Home, creo yo que era. Al final se mira a Nick Fury, que está trabajando en un lugar. Entonces, es como la versión de S.H.I.E.L.D., pero para el espacio, digamos. Entonces, ¿qué significa S.W.O.R.D.? S.W.O.R.D. significa Sentient World Observation and Response Department, que es como observación del mundo, no sé si sentient, cuál sería la traducción ideal para esto, pero digamos, no sé, vamos, o sea, supernatural y departamento de respuesta, algo así. Entonces, es como que ellos se encargan de buscar todos los enemigos de Doctor Strange y todos los que vienen del espacio. Ese es como que el concepto de ellos, ¿no?
Ah, ya. Y el otro gran twist, que para mí fue uno bastante bueno, fue que apareció Quicksilver, Pietro, ¿verdad?
Pietro,
el hermano Máximo. Que había salido, que lo habían matado en Avengers 2, pero como dijo Darcy, ¿verdad? Lo recasteó, cambió el actor y... Bien pensado por Disney, agarraron el actor de Quicksilver del mundo Fox, ¿verdad? El que era el que ahora también es Marvel, ¿verdad?
Eso es interesante y puede abrir la puerta. Me sorprende que no lo haya hecho antes y creo que por eso es que toda la gente se quedó así sorprendida, porque mucha gente esperaba o al menos hacía la teoría de que podría abrir el portal o de alguna manera conectar a otros universos, porque ahorita viene después la película esta de Doctor Strange and the Multi-Universe of Madness, una onda así creo que se llama. Y ahí, entonces ahí puede que haya abierto a otras realidades, y eso es lo interesante y lo que llamó la atención. O sea, si iban a poner a un personaje, o sea, que interpretara a Pietro, puede haber sido cualquier otro, pero escogieron ese específicamente. No, o sea, podría ser solo un
Easter. Podría ser que no consiguieron al actor de la 2, y entonces, bueno, ¿a quién ponemos?
¿Qué opinas, Juan?
Lo que vi, conspiracy theory o una fan theory, es de que va, este actor Evan Peters se ha vuelto muy famoso por sus roles protagónicos en American Horror Story. Entonces él siempre, los personajes de él siempre son bien fucked up en las diferentes temporadas. Entonces el fan theory es de que él es en realidad Mephisto. Este es el verdadero. No, pero de que hace sentido porque Mephisto es bien diabólico, es like the devil, y este personaje, este actor siempre es protagonista como personajes así bien malévolos, ¿va? En American Horror Story. Yeah. Entonces, como que would make sense.
Otra cosa interesante que lo comenta en un montón de lugares es que tanto este actor, Evan Peters, como, ¿cómo se llama el actor de el original?
El de Kick-Ass,
¿cómo es que se llama? Bueno, pues el que hace el papel original de Quicksilver. Uh-huh. Ambos estuvieron en Kick-Ass. Uno era Kick-Ass y el otro era, y Evan Peters era su mejor amigo. Cierto. Y hay muchos memes donde están ellos juntos antes y después, que ambos de ahí saltaron a la fama con el protagonismo en series de superhéroes. Y es interesante que ellos estuvieron en Kick-Ass. Y de hecho, en el último episodio, cuando están corriendo, ella dice, o sea, Wanda están viendo y Pietro y su sobrino mágico dicen, Kick-Ass, dice. Entonces ella se queda así como, Kick-Ass, dice, y se queda como pensando en dónde escuchó eso. Entonces es un easter egg que le hicieron a la película, y además que Evan Peters, aparte de su fama de American Horror Story, es que también, o sea, él fue como el breakout character de ahí de los X-Men en las nuevas entregas, digamos, como Quicksilver. Uh-huh. En Days of Future Past, él se robó el show. Y también en X-Men Apocalypse, de lo poco rescatable fue la escena cuando salvó a todos. Entonces, yo creo que él es muy reconocido y tiene mucha, mucha credibilidad dentro de la comunidad de cómics y geeks porque hizo un gran papel. Entonces, mucha gente lo quiere. De hecho, toda la gente prefería a él sobre el otro Quicksilver.
Sí, porque el otro también pues sale en una película y lo matan en la misma película.
Ajá, y eso es lo que decían todos, que digamos, Quicksilver salvó a 20, como a 80 estudiantes en una escena, y Quicksilver movió a un niño y a Hawkeye y lo llenaron de balas. Entonces, por eso es de que la gente lo pelaba mucho.
Sí, como que no le pusieron la misma atención. A todo esto, la verdad, perdón, hubiera querido ser un poco más amigable con los que son fans más casuales de WandaVision, que a lo mejor no han visto, no saben tanto. Pues Vision está muerto, ¿va? lo mataron en Infinity War, a Thanos, y ¿por qué está vivo ahorita? Y la verdad es que, o sea, para mí todo esto son imágenes en la mente de Wanda. O sea, los niños no existen, las personas estas están como una especie de Sims que Wanda está jugando con ellos para su paz mental, está viviendo una fantasía en la que Vision está vivo y ellos son felices y solo hay finales felices. Pues eso es lo que ella quería meterse en ese tipo de fantasía ininterrumpida, aislada del mundo y en donde nadie puede entrar. Que quiera que no, pues está manteniendo en una prisión a gente inocente, y Vision, al darse cuenta de eso, trató de conseguir ayuda, pero al salirse de esta realidad alterna, vuelve a como está en la realidad, y se
despedaza.
Es como lo dejaron, ¿va? Que probablemente ahí aclaran de que él no quería que lo revivieran, ¿verdad? Que esa era su voluntad, y Sword como que lo estaba tratando de revivir, pues probablemente porque Vision puede ser un arma bastante, bastante útil. Recapitulando eso, y de ahí pues yo creo que ya en el siguiente episodio, pues en el de Halloween es donde miramos los poderes y el vemos que, ¿qué te voy a decir? Sí, es medio mala onda Pietro, como ese es su comentario, que le dice que tenés miedo que maten a Vision otra vez. Entonces,
sí, lo sentís malo. Y no sé si ustedes vieron al final del último episodio, que se quedaron hasta el final de Breaking the Fourth Wall, del último. O sea, salen las letras y hay un, ¿cómo se llama? Ay, cuando termina las
un letras, post-credit.
Un post-credit. No sé si ustedes lo vieron. O sea, no tiene mayor importancia, pero lo tuvo y no lo tenía antes. Y ahí Pietro se muestra como malo, pues. O sea, es un villano.
¿Por qué?
Porque le dice a Monica Rambeau, no deberías de estar aquí. Y, pero de una forma como amenazadora y que ahorita vas a ver. No sé si lo vieron o qué opinan ustedes con ese, si tenía algún significado para ustedes eso, pero para mí lo vi a Pietro como un papel de villano.
Pues me lo deja como ficha en el aire, pero sí, probablemente. Ahora, ¿será que Mephisto es el big reveal de WandaVision? Un personaje que no sabemos nada, no conocemos nada.
No, yo creo que va a ser Doctor Strange. Yo creo que va a ser Doctor Strange porque después va a empezar su película. Entonces, creo que es una buena forma de conectarlo. Además, si te das cuenta, esta Agatha Harkness tiene poderes de magia. Entonces, sí. ¿Y quién
una
es
rival
el único?
De Wanda.
Ajá. De hecho, en las cómics, Agatha fue niñera de los hijos del Señor Fantástico y Susan Storm. Y era una bruja que era de las originales brujas de las brujas de Salem. Y por las cómics, obviamente, pues ahí tiene su historia. Después se volvió como niñera de ellos, apoyó a los Avengers a quitarle la memoria a Wanda de lo que ella estaba, de la locura que ella tenía. Y después de eso, por eso Wanda la mató. Y actualmente las cómics es un espectro ambulante y de repente aparece cuando ellos necesitan ayuda, así como un Jedi muerto. Algo,
o sea, que
así
es exactamente una villana. Como un
no, Dios. No, no. En las cómics pues no lo es. No es directamente villana, pero como todas las cómics es súper complejo su personaje y no es, no está adaptado exactamente igual que en las cómics. De hecho, ella fue como mentora de Wanda en su momento. Y es, o sea, es hasta el momento no me hace clic tanto el personaje que está en las cómics con este personaje. Ciertas cosas, porque en la serie pues se ve que claramente es una villana, pues hasta sí, el momento.
Porque realmente en este WandaVision los villanos pues es este como jefe del S.W.O.R.D. que quiere declarar la guerra a Wanda o la quiere atrapar. Probablemente.
Pero lo interesante, fíjate vos, de que lo interesante es de que cuando, o sea, todo el mundo el público espera de que alguien le está haciendo eso a Wanda, o que alguien le tiene atrapada, o que ella es la víctima hasta cierto punto, y de repente en un episodio revelan que ella es la que está encargada y está haciendo que todo eso pase, y luego en el siguiente episodio dicen no, pero es que Wanda no es tan poderosa, hay algo más, y ahí es donde revelan que realmente la que está detrás de todo eso es esta Agatha
Harkness. Ese reveal que hacen de ella sí me llegó bastante, como ese como montage.
Ah, sí, sí, que en cualquier otro contexto sería hasta un poquito cursi o corny, pero en el contexto de la serie queda re bien, o sea, hasta es parodia, pero al mismo tiempo lo hace súper interesante y divertido, ¿no?
Ajá, y nos muestran todas las cosas malas que fueron culpa de ella.
Sí,
un como una cancioncita toda pegajosa de que it's Agatha, una cosa así.
Y hasta cierto punto yo creo que también no exime totalmente de responsabilidad a Wanda, pero la hace verse no tan mala, como porque toda la gente así como, bueno, la verdad al final esta está manipulando a todo el pueblo. Realmente lo que está haciendo moralmente pues no es algo muy correcto, que digamos, ¿no? Entonces yo creo que también al poner la otra como mala, ya la gente puede ser más empática con Wanda y decir, bueno, tal vez no es todo culpa de ella, pienso yo.
Sí, pero fue Wanda la que, como que ella, cuando se dio cuenta que habían intervenciones externas, salió a decirles, miren, dejen de chingar, pues, básicamente, o sea, aquí
se les mando yo. Brinco.
Ajá. Y lo otro fue de que, ay, se me pasó este punto. Pero bueno, entonces está Wanda y Harkness, ella fue el gran reveal, es la villana directa. No sé qué rol va a tener ahora S.W.O.R.D. con todo, más que pues nos dieron al Captain Rambo, no sé cómo decirle a este nuevo superhéroe que vimos nacer. Y
en los cómics es Captain Marvel, es otra Captain Marvel, pero no sé cómo le van a poner, tal vez le van a poner Blue Marvel, que es otro personaje
ahora,
similar.
Sí, Darcy mencionó que había un su conocido ingeniero que ella quería mostrarle todo esto para entenderlo mejor. Recordemos que Darcy la atraparon y entonces ya no pudo salir y estuvo con Vision. Vision la despeja y ella todavía creo que está dentro, creo que sale al final de este, pero de Westview, que se llama, ¿verdad? Pero ella mencionó en uno de los episodios que había un ingeniero
espacial. Bamba, tus teorías, porque vos estás siempre pendiente de Reddit.
Para mí.
Yo quiero un montón ahí.
Yo quiero que diga Reed Richards. Eso sería.
Tony Stark cagaría ahí. ¿O es he dead? ¿No es he dead?
He's dead, he's dead. Okay. Se murió hace. Acuérdate que esto pasa. Según leí, esto pasa entre Avengers Infinity War. No, perdón. Avengers Endgame. Y antes de Far From Home. O sea, en ese
sí,
ese
pues. Entonces, out of the question. Reed Richards is a good theory ahí que tiró Lito. Ando pensando que otro ingeniero así.
McCoy. ¿Cómo se llama? Beast. Se me ocurre Beast.
Se me hace más factible Reed.
Pero el problema es que no han hecho un casting de Reed todavía. No. Entonces, a mí me encantaría, pero no creo que sea.
Pero capaz, Juan, si solo es esto, mirás al final solo una mano así elástica estirar, agarrar una computadora y está el email de esta Darcy y te dejan así en el aire.
Eso podría ser.
Pero yo diría, porque a lo mejor todavía no va a tener los poderes, porque tenemos que ver ese origen, diría yo. O a lo mejor Marvel hace eso. Marvel hace eso como Spider-Man, que nos mostraron el origen, porque ya todo el mundo lo sabe. Pero a mí me gustaría algo como que, bueno, desde que se murió Tony Stark, la mente más brillante del mundo es, ¡boom! Reed Richards. Algo así. Sería pelado.
A mí me encantaría eso, pero fíjate vos que yo no sé si ustedes lo vieron, pero en con subtítulos, o sea, ponerle cuando dice a Space Engineer, o sea, en inglés no hay géneros, entonces puede ser cualquiera, pero. Yo me recuerdo que vi en los subtítulos que decía la ingeniera o la, o sea, puso, yo me recuerdo que vi que puede ser un error, yo vi que era mujer, pero puede haber sido un error de ellos, pero lo que me hace dudar más, ¿quién chingado será? Porque si no es Reed Richards, ¿quién podría ser?
Pues bueno,
no,
lo otro, lo que vos habías mencionado, Juan, cuando estabas dando el background de los cómics, de los tie-ins, y mencionaste House of M, que es X-Men. Ajá. Ahí podría caber ahí.
École, esa es otra teoría. Fíjate vos, de que dicen que en vez de que, así como en House of M, logró Wanda que apareciera, o sea, que la mayor cantidad de población del mundo fuera mutante y la minoría fueran humanos, podría ser que al terminar esto, o una de dos, o ella abra la puerta para unir universos donde hay mutantes, o ella despierte el gen mutante en la población general, que podría ser muy, yo creo que podría encajar bien con el MCU, digamos.
Bueno,
no sé. Ya empiezan a salir los mutantes.
Los mutantes ya nacen así, pero no es como que mutaron por una cuestión, sino que nacieron así.
Sí, yo sé, pero, o sea, estoy tratando de teorizar cómo va a ser en MCU la introducción de los mutantes, porque por decirte algo, bueno, si siempre han habido mutantes, ¿por qué no ayudaron a los Avengers cuando los mataron, cuando llegó Thanos, vamos? Entonces, creo que podría, es una teoría nada más, que podría como, si no, o sea, no crear a los mutantes, tal vez despertar el gen X en
y eso estiraría, o abre las puertas a ese mundo que todavía el MCU en realidad no ha explorado.
Ajá. Pues que tiene que ver cómo une o va a tirar a la basura y empezar de cero, ¿verdad?
Podría ser cualquiera de los dos.
El otro rumor que había es de que ya había rumores de que Jennifer Lawrence estaba casteada para Sue Storm.
Sí, había esa teoría. Yo espero que no. O sea, yo ya no quiero ver a Jennifer Lawrence. Es bonita y es que bien, pero después
de lo que sería raro, ya no la quiero ver. Es Mystique. O sea,
ya fue Mystique. Yo a quien quiero ver es realmente como Sue Storm y Reed Richards es a John Krasinski y ¿cómo se llama su esposa? Emily Blunt. A mí ellos son, para mí ellos son los cast perfectos de. A mí me encantan los dos actores, entonces y más que en vida real son esposos. Ellos hicieron esta película de terror de ¿cómo se llama?
The Quiet Place.
Yo me emocionaría mucho si fueran ellos, pero no han hecho un casting de ellos.
Johnny Smollett, así, coloreado. Así.
¿Quién dijiste Johnny Smollett y quién más?
Y Idris Elba.
Idris Elba, uf, ese sería Virgo, ¿no?
La verdad, a mí me gusta, porque no sé, yo creo que tiene que meter menos blancos y más mujeres, que creo que es el plan, porque la verdad el MCU está un poco corto de mujeres.
Tiene que pues poner a John Cena como The Thing.
Eso sí me parece. Seguimos sí, con la tendencia de traer a gente de WWE, ¿va?
Sí, dude, la Roca va a ser Black Adam, ¿no?
Sí. ¿Quién decías vos para Sue Storm, Lito? ¿Quién dijiste?
Johnny Smollett es la de, ¿cómo se llama? Country.
Lovecraft Country.
Ajá. Ay. Pero el chavo este que sale con ella va a ser, o sea, se anunció que iba a ser Kang the Conqueror, ¿o no? Para él va a ser el próximo malo del MCU. ¿Quién? El que sale en esa, ¿cómo se llama el chavo este que sale en esa
serie? El Lovecraft Country. Ajá. Personaje principal.
Ah, el actor.
El actor, ajá, ¿cómo se llama ese actor? Yo no miro esa serie, entonces. O él es
Jonathan Majors.
Es que él no tiene mucho bajo el brazo tampoco.
Jonathan Majors, ajá.
Él se anunció que ya iba a salir en Ant-Man, en la próxima de Ant-Man, y iba a salir como Kang the Conqueror. Para los que no saben, Kang the Conqueror es Kang the Conqueror es el siguiente, es uno de los villanos con los que pelean los Avengers, que digamos, es un científico en el futuro que domina el tiempo y decide viajar a todos los tiempos para adquirir tecnología, conocimiento y todo, y gobernar la línea de tiempo. Entonces, por eso se llama Kang the Conqueror. Él es un enemigo principal de los Avengers y es el que viaja por el tiempo y utiliza toda esa tecnología para conquistar los mundos. Y él va a ser el personaje principal. O sea, entonces, él va a ser interpretar ese personaje.
Cerrando ya el tema, ¿verdad? Para vos, lo que sí seguro va a salir, Doctor Strange va a salir en un episodio.
Para mí, fijo, ese va a ser su momento, Luke Skywalker, que va a salir al final Doctor Strange y, a ver, muchachos, vamos a arreglar aquí como, a ver, arreglemos este clavo, vamos a hacer esto y va a abrir las puertas para, ahora,
Wanda. Miren mi película.
Ajá, Wanda, necesito, te voy a entrenar y me vas a ayudar a salvar el multiuniverso. Eso va a pasar. Y
entonces, Juan dice que esto ha sido un ejercicio de 9 episodios que son un advertising para Doctor Strange.
Pues no tan así, vamos, pero continuidad. Dándole continuidad para conectar ambas cosas. O sea, obviamente es para desarrollar estos dos personajes y crear esta historia que es muy buena, introducir varios personajes muy importantes, interesantes, y no le estoy quitando nada a la historia que están contando ellos, porque es muy interesante y muy entretenida, pero al final siento que su conexión o su forma de resolverlo va a llegar Doctor Strange a apoyar en esa forma y decir, bueno, ya resolvimos esto, ahora Wanda, tenemos que resolver este otro clavo que hacen en mi película, pienso yo, esa es mi teoría.
Y pero no crees que debería, en lugar de conectar, o sea, está bien que conecte y si sale Doctor Strange en su cambio o arregla la situación, ¿verdad? Como vos decís, de último minuto, así. Spoilers para los que no han visto Mandalorian 2, ¿verdad, Juan? Te encargo.
No, porque solo dije momento. Bueno, sí, lo siento.
Que sale. Bueno, te iba a decir, bueno, entonces Doctor Strange, pero ¿no debería esto atarnos de alguna manera a Winter Soldier y Falcon? Porque se siente que es otro tono el de esa serie. Esa serie se ve como full action pack, nada que ver con WandaVision, pero
no sé. Podría ser con los personajes alternos, digamos, con Darcy, con Captain, porque acuérdate que hay dos elementos aquí, está la magia y está el elemento de Sword. Entonces, Sword Barres, o sea, siento yo que la parte de la magia se la van a dejar a Doctor Strange y se van a ir por ese lado, y aparte todavía van a tener, bueno, tenemos este equipo o de donde está Darcy y el ¿cómo se llama? El Jimmy y Mónica, bueno, tenemos esto, debemos hacer misiones o qué sé yo, que ella tiene una mente más militar, entonces puede ser, bueno, entonces orientémoslos a quién podemos contactar para esta misión, y tal vez ahí se meten con The Winter Soldier y Falcon, es mi teoría, pues no sé si eso va a pasar, pero me suena más el tono de ellos a Winter Soldier y Falcon que el de Wanda, pues
sí, pero entonces, bueno, Doctor Strange y Mephisto por vos no meterías dinero que
no,
va a salir un
Mephisto. Yo no, es que, o sea, ya te conté. Solo explicándolo es súper complicado. Ahora imagínate tratar de meter a Mephisto ahí en esa, explicarles a la audiencia quién es Mephisto, por qué está ahí y cómo ayudó a crear unos niños. Bueno, lo otro, creo que es demasiado complicado para Disney.
Y lo otro, Juan, ahí es de que a pesar de que yo quiero que sea cierto porque Evan Peters como Mephisto me llega, no hay un como hogar para ese personaje con los shows que vienen, que o shows o películas que están como que alineando. Entonces, o sea, si hace el big reveal Mephisto y queda sin resolver, like, ¿en qué show o en qué película van a sacar más de él?
Sí, ¿esto no es como así, Nemesis con Doctor Strange?
No, realmente no. Mephisto es mal, es enemigo de todos. O sea, de hecho, yo odio a Mephisto. Aparte que, pues, esa parda, pero digamos, el personaje para mí es mal. O sea, en todas las malas historias de Marvel, lo meten ahí para fregarla. O sea, no quiero entrar a la discusión, pero detesto One More Day. Esa es la peor historia en el mundo de Spider-Man jamás contada. Y él fue el que participó en eso. Entonces, y Joe Quesada,
bad character.
Sí, es un personaje malísimo. Se ha metido con Daredevil, se ha metido con... O sea, no tiene nada de originalidad y para mí es un mal personaje que no merece ser explorado.
Pero tampoco me cuadra que Agnes sea la mera mera, pues.
Agatha Harkness.
Así como en Doctor Strange estaba, no sé, Kessian, no sé cómo se llamaba el malo, Doctor Strange, sí, y te das cuenta que al final todo era Dormammu, el mero mero.
Puede que tengas razón, Lito, y es interesante, no sé, tu perspectiva.
Pero, ¿quién podría ser? No sé, por eso es de que la Mar anda necia con Mephisto, pero...
Sí.
Ya veremos. Ahí cuéntenos ustedes en redes sociales cuál es su teoría de quién es quién.
Sí,
¿y qué va a pasar? Tres episodios de una hora cada uno, así que va a estar más larga la cosa. Yo creo que ya no van a haber tantas, tal vez ya no van a haber referencias a más sitcoms, ¿verdad? Porque ya se acabaron con el último que fue tipo Modern Family.
Y Happy Endings.
¿Perdón?
Y Happy Endings. Como...
Ah, bueno, esa no sé qué serie es.
Es una serie que era de... ¿Vos nunca la viste, Bamba?
No, esa, la he escuchado, pero nunca la vi.
También era así como es el mismo estilo, pero usaron como referencias de eso que había cachado. Pero sí, lo que dice Lito tiene mucho, mucho sentido. Tal vez no es la mera, mera mala y solo está siendo utilizada porque no ha llegado al final del episodio. No ha llegado al último episodio para estar seguros de que ella es la mera mala, vamos, y también, como dice Lito, ya solo hay tres episodios, ya se acabaron, ya llegaron hasta Modern Family, ¿qué otra sitcom así de mucho éxito podrían hacer referencia a parodia? Igual ahorita ya se reveló todo. Yo creo que los...
Shit's Creek.
Shit's Creek, sí, aprovechando los 2020 ya.
Entonces, yo pienso que, como vos decís, Lito, yo creo que ahí se quedan con las referencias. Y ahorita solo pues, ya va a empezar como, ya es lo mero bueno, digamos, la full relación, MCU. Full MCU, y ya vamos a ver cómo se salen de esto nuestros protagonistas. Pero, mira, si algo creo que podemos estar todos de acuerdo es que todo mundo quiere saber qué va a pasar, nadie sabe ni tiene idea qué puede pasar, y todos están a la expectativa. Entonces creo que es habla muy bien de la serie, que tiene a toda la gente hablando, haciendo teorías, preguntándose qué va a pasar y queriendo saber cómo va a terminar esto.
Bueno, entonces yo creo que si alguien tiene algo más que agregar o más teorías, que yo creo que ya cubrimos todo, mucha.
Sí, fue un deep dive en WandaVision y a los personajes
Y sí que Juan, la enciclopedia Marvel que nos trae siempre ahí el conocimiento. Como siempre, antes de despedirnos, ¿verdad, Juan? Ahí te voy a dar tu espacio para que hagas tus redes y todo, no te preocupes, pero antes de eso, siempre damos una recomendación para que jueguen o miren algo durante su fin de semana. Así que, Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Yo voy a recomendar, quedándonos siempre en el mundo de los cómics, uno de los cómics que más he estado disfrutando en los últimos meses es un cómic que se llama Ice Cream Man, o el heladero, de la empresa Image Comics. Es un cómic de horror en estilo antología, pero en realidad es como que difícil de darle un tipo de horror. O sea, no solo abarca cuestiones psicológicas, a veces son cuestiones como que violentas y gráficas, y cada historia tiene el arco o tiene la presencia de este personaje que es el Ice Cream Man, que tiene hasta una planta así como que bien malévola. Y la verdad ha sido uno de los cómics, sí, una revelación para mí, porque toma elementos como de The Twilight Zone, cosas como de Black Mirror, y cada historia abarca cuestiones desde el horror psicológico a horror gráfico, y sí es como que en algunas de ellas sí me quedé como que perturbed o así como disturbed, y no es tanto porque las imágenes fueran gráficas, sino porque la historia como que te tripea un poco, y la verdad está bastante buena. Creo que ahorita hay, va por issue, si no estoy mal, 20 y pico por ahí o más allá, y hay creo que 5 graphic novel o paperbacks del cómic. Lo pueden encontrar en línea, ahora todos los cómics los pueden leer en línea, pero sí, la verdad, bastante recomendado. El arte en algunos de estos cuentos o de estas historias es bastante bueno, y la verdad, denle un chance. Es un cómic que no pareciera ser así como que interesante, o sea, no pareciera lo tradicional, o sea, los superhéroes y todo eso, pero sí es bastante interesante y bastante bueno.
Muy bien, muy bien. Juan, ¿qué nos vas a recomendar?
Pues fíjate, Lito, que estábamos platicando antes con Bamba, de hecho, y para todos los niños, los chicos noventeros que crecieron con las Tortugas Ninja y les gustó ese rollo en su infancia, hay una nueva serie de IDW. Ellos son una compañía de cómics un poquito más pequeña que Marvel y DC, y que Image, pero es muy buena. Que ellos reviven, digamos, propiedades antiguas como los Transformers, los Ghostbusters, las Tortugas Ninja, y dentro de sus publicaciones ellos sacan una nueva historia que se llama The Last Ronin, y se trata que en el futuro, bueno, un futuro no tan distante, en Nueva York, las Tortugas Ninja fueron, a todos las mataron, y solo queda una tortuga que está encargada y tratando de vengar a sus hermanos y de restaurar su honor. Y es como lo dice Last Ronin, es muy de venganza, de ninjas, muy interesante. O sea, no es una historia típica de lo que esperarías de las tortugas ninja. ¿Perdón?
¿Sabemos qué tortuga es?
No se sabe qué tortuga es, y se revela al final del primer issue. Entonces, pero sí, o sea, a mí me pareció muy interesante. Había mucho buzz en los Estados Unidos. De hecho, se acabaron rápido esos cómics en los Estados Unidos. Y yo ya solo conseguí el second print, de hecho. Pero la leí, la primera es muy interesante. Se quedó en una parte que quiero saber qué pasa. Y yo creo que este mes ya salió la segunda. Entonces, si hablamos de recomendaciones para cómics, definitivamente les recomiendo esta. Y una recomendación de experiencia que se las tengo que dar, porque este fin de semana con unos amigos fuimos a jugar FIFA. No sé si hay muchos gamers aquí, pero fuimos a jugar FIFA con unos amigos y jugamos, de hecho, en Cinépolis. Hay una promoción especial ahí que por tiempo limitado, donde podés alquilar la sala y comprar poporopos. Hay paquetes y bastante accesibles, y realmente me la gocé mucho. No es... Es otro rollo jugar en el cine FIFA, digamos, porque después venimos a mi casa y terminamos de jugar y se siente totalmente diferente, porque digamos, cuando estás en el cine, escuchas a tus lados, o sea, estás jugando FIFA, se oye como que la bulla del estadio a tus alrededor, o sea, te sentís como que estás en un estadio jugando. Entonces, no sé si su rollo sea jugar FIFA o jugar videojuegos, pero créame que es totalmente una experiencia que tenés que tener, al menos era de mi bucket list, jugar en una pantalla grande FIFA. Entonces, esas son mis dos recomendaciones.
Van a jugar FIFA. Bamba, ¿vos jugás FIFA?
Yo sí. No, pero sí. Pero sí, se me hace virgo eso, Juan. O se me haría virgo jugar un shooter en el cine, un Apex Legends o algo así, con ese sonidón. Sí. Sería increíble.
Sí, lo deberían de probar. Yo, la verdad, nunca he jugado un videojuego en una pantalla de cine, así que la verdad es que sí me intriga un poco cómo se sentirá. Bueno, yo voy a recomendar una película del 2020, bastante reciente, se llama The Kid Detective. Es una película bien simple, presupuesto muy moderado. La protagoniza Adam Brody, que yo creo que la gente lo conoce más por Seth de OC. No sé qué otro papel estelar ha tenido él.
Shazam.
¿Perdón?
Shazam. ¿Sale en Shazam?
Ah, es cierto, en Shazam sale, es cierto, es cierto. Bueno, aquí él es el protagonista. La película tiene 81% en Rotten Tomatoes, y eso sirve de alguna referencia. Como les digo, es una película de 1.40, es sobre un niño prodigio que desde niño resolvía misterios, así como que quién se robó la ofrenda de la iglesia y quién se robó la colecta de la kermés, cosas así sencillas, acelera, y todo el mundo en el pueblo lo quería un montón porque siempre, pues por medio de su intelecto, resolvía los casos y buscaba las pistas. Y nos vamos así un fast forward a que ya tiene 30 y pico de años y básicamente es un perdedor traumado, con vicios y obviamente con un montón de problemas y nunca, una persona frustrada que nunca realizó, nunca satisfajo ese potencial, ¿verdad? Y nos van explicando uno del porqué de su personalidad y le llega a caer un caso súper importante de un asesinato bastante macabro y él como que lo quiere ver como para un comeback, ¿verdad? O sea, la serie de casualidades por la que llegó este caso a él y quiere de alguna manera como que redimirse y liberarse de esos traumas que tiene. La verdad es una muy buena película, entretenida, 1:40, no va a haber una secuela, no va a haber una precuela, entran, es un buen misterio, se ríen un poco, tiene un poco de tensión y tragedia, drama, y boom, ahí está, servida.
¿Cómo es que se llama, Lito?
The Kid Detective.
¿Y en dónde la vemos?
La pueden ver en rincones del internet oscuros. Está en si tienen algún servicio de esos de VOD, de Video on Direct, ahí está, en Apple TV,
en Xbox,
para pagar en el Xbox también debería estar, pero por lo general hay que pagar para verla en todos lados. Todavía no la ha absorbido ningún stream service grande como Amazon o Netflix, pero como yo les traigo primicias nada más, ¿verdad? Para que les adelanto que está buena la película. Vale la pena verla. The Kid Detective. Muy bien. Entonces, con eso terminamos nuestro episodio número 138. Ahí se acuerdan que en redes sociales estamos como Tiempo Desperdiciado. En las diferentes plataformas de audio como Tiempo Desperdiciado. Juan, gracias por haber estado. Contanos, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te comentan? ¿Tus redes sociales? ¿Tus espacios?
Buenísimo. Un gustazo, mucha la verdad. Me encanta platicar con ustedes de esto. A mí me pueden encontrar en Instagram como GeekStuffGT. Ahí hago un par de reviews, pongo un par de comentarios de cómics y si les gusta ese rollo, pues síganme ahí y pueden dar sus comentarios.
Bastante arte también, Juan.
Sí, hay un par de toques artísticos que trato de publicar de vez en cuando.
Está bien, Juan. Bueno, gracias por haber estado. Hasta la próxima, Bamba. Hasta la próxima, Juan.
Adiós. Buena onda, gracias, Juan. A la próxima.
Un gusto, muchachos. Cuídense. Adiós.